está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, es tiempo de misterios y ya estamos aquí listos para salir de viaje hacia esos universos que aquí nos gustan. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 de las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Paco Bermúdez controlando ahora nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Lourdes Gómez esta noche con nosotros en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí juntos en esta sintonía, la de Radio 1, de Radio 5, de Radio Nacional en vuestra casa, llegando hasta los cuatro rincones de nuestro planeta. Abrimos canales de comunicación, teléfono de llamada gratuitas. Como siempre tenemos premios, 5 premios esperando, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es. En nuestras redes sociales, en Twitter y en Face, Blanco Radio, buscarnos por ahí estamos. Tenemos también un número de WhatsApp que controla Ramón Álvarez desde Barcelona, 652-03-5934, por si queréis mandar algún mensaje de voz. Temas interesantes e inquietantes llegan esta noche, para no perdérselo como siempre, ahí va un avance.
Viajamos en esta ocasión hasta México, un país lleno de enigmas desconocidos. En sus tierras se concitan algunos de los cultos más extraños que uno pueda imaginar, por ejemplo, el de la Santa Muerte. De él os hablaremos esta noche. Y además de los misterios que rodean al Padrecito. Al gran volcán Popocatépetl. Después viajaremos hasta Tierra de Conquistadores, hasta Extremadura. Allí nuestra segunda invitada nos desvelará los misterios de un extraño graffiti. Esas son nuestras intenciones esta noche. Ponte cómodo, nos vamos de viaje hacia el misterio.
Están nuestras intenciones esta noche y saludar a nuestro primer invitado, nuestro primer huésped que llega desde México. Ya le tenía yo ganas. Johanan Díaz Vargas. Buenas noches, Johanan.
¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarlos, al igual que los amigos del auditorio. De verdad que es un placer tener la oportunidad de estar aquí en el estudio. Después de mucho tiempo que nos conocíamos, primero vía telefónica, después a través del correo electrónico y ahora en vivo.
Sí, señor. Un placer. Reportero de uno de los programas más punteros de Latinoamérica, seguido por mucha gente en México, Tercer Milenio.
13 años estuve como reportero
con Jaime, el polémico Jaime Maussan.
Con Jaime Maussan allá en la República Mexicana, uno de los programas que pues va marcando una cierta tendencia en toda Latinoamérica sobre la investigación y difusión de todo lo que tiene que ver con los objetos voladores identificados, hasta el pasado 1 de agosto del 2016, que bueno, pues decidí emprender una aventura y apostar el 100% a Johanan Díaz sobre todas estas temáticas, difundir, viajar, conocer, siempre detrás de la información y siempre mostrarle a la gente que me sigue lo más importante que es de estos grandes temas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hablan de ovnis, nos hablan de fenómenos paranormales, pero tú sabes, Miguel, que cuando uno es gente de campo, cuando uno va hasta el lugar de los hechos, a lo mejor llega uno por cuestiones del fenómeno ovni, pero siempre te encuentras cosa, con un abanico tremendo de temas que si sabemos escuchar y sabemos sacarle provecho a cada uno de esos casos, nos vamos maravillando con cada una de esas historias tremendas.
Uh-huh. También escribes una columna en El Gráfico, uno de los diarios más importantes de...
Así es. Fíjate
¿Del DF o de todo México?
Es de la zona central de la República Mexicana. Yeah. Es uno de los diarios más vendidos. El diario está tirando cerca de 250,000 ejemplares. Wow. Que bueno, a lo mejor muchos dicen, ay, son poquitos. No, sí. Para un periódico en estos tiempos claro, es mucho. Muchísimo. Y bueno, pues el próximo 8 de junio estaré cumpliendo 10 años. Es considerada la columna más antigua en la República Mexicana donde se abordan estos temas, y a nivel Latinoamérica ha sido considerada la bitácora de los casos más importantes, o que se ha reportado de los casos más importantes en aquella parte del mundo. Y de verdad que para mí es un gusto, porque cuando uno es niño siempre nos vamos fijando metas, y una de mis metas cuando era un niño era precisamente escribir y tener la oportunidad de informarle a la gente de lo que yo iba haciendo y de lo que iba encontrando. Qué y bien. Afortunadamente mucho tiempo después lo logré. Y ahora voy a cumplir, ya en unos meses estaré cumpliendo 10 años en total.
Qué bien. Qué diferente se ven las cosas desde México, los conceptos que tenéis, lo hablábamos ahora antes de entrar, ¿verdad?
Así es.
Aquí en Europa, yo me contaba que me asombra a veces cuando te hacen entrevistas ahí, dices, pero bueno, ¿en qué está creyendo esta gente, no? Y mucha gente que nos escucha en México, saludos para toda la gente que nos escucha desde fuera de España, en México, en Latinoamérica, en bueno, todas las partes, hasta 106 países dicen que nos escuchan. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Lo has encontrado? ¿Te has dado cuenta?
Sí. Mira, yo llevo aquí en España, debo de tener un mes, mes y medio más o menos. De verdad que cada que converso con algunos de los investigadores, algunos de los compañeros que están inmiscuidos, ya sea en los fenómenos paranormales o en el tema de los ovnis, me doy cuenta que hay una visión completamente distinta, ¿no? Mientras ustedes acá en España no van ya detrás de los avistamientos, de los videos, de las fotografías, van ya por ese otro, el siguiente paso, ¿no? Uh-huh. Que es el contacto, el siguiente paso de saber quiénes son esas personas o esos individuos que vienen quizá en cada uno de estos objetos, mientras que en América seguimos todavía detrás de los objetos, vamos detrás de los contactados, vamos detrás de los abducidos. Me llama mucho la atención, Miguel, porque es ahí cuando nos damos cuenta que a lo mejor, quizá, lo que falta también en América Latina es dar ese siguiente paso, ya no quedarnos en la casuística, porque yo siempre lo he dicho, el tema del fenómeno ovni no se limita solamente a las lucecitas que están en el cielo, el tema del fenómeno ovni no se limita a los contactados, sino que es un conjunto y debemos de verlo como una amalgama de posibilidades y una amalgama de historias y de hipótesis que nos van a dar el concepto general de eso que está volando y que no sabemos qué sea. Uh-huh. Desde el avistamiento simple que estamos mirando hasta uh-huh. los encuentros de los aviones con los pilotos, que en cuántas de las ocasiones en toda Latinoamérica o son militares o son pilotos pues civiles quienes van detrás de estos objetos o se los topan curiosamente ahí arriba. Pero me doy cuenta que acá es completamente distinto. Sí. Van como que un pasito más adelante, pero buscando ya conclusiones sobre esos temas. Yo creo que quizá nos pueda hacer falta un poco en Latinoamérica, pero déjame decirte que cuando regrese a mi país y regrese a América, tengo que contar todo esto. Tengo que platicarlo.
Claro.
¿Por qué? Porque es una retroalimentación. Yo en los primeros días, Lourdes me tuvo la oportunidad de presentarme a algunos investigadores extremeños. Me platicaban acerca de las abducciones. Lo mismo. Exactamente lo mismo es lo que sucede en la República Mexicana. Igualito, hasta el mismo tipo de mensajes que les están dando. ¿Qué quiere decir? Que lo único que está cambiando, ¿qué es? el nombre del testigo, el nombre del país donde se está produciendo y desde luego la localidad donde se esté, sí, o sea, sí, haya producido ese fenómeno, esa abducción. ¿Y a dónde nos lleva esto? A considerar entonces que quizá ellos, quizá, y solamente quizá, tengan una agenda y dentro de esa agenda sea y esté claramente las instrucciones para saber qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los países.
Y el día del contacto.
Así es.
Dime una cosa, breve si puedes, menos mal que le he dicho que sea sintético y breve, porque tenemos mil cosas que contar esta noche, quiero que nos cuentes, o vas a tener que venir más veces. Algunas de las veces que yo he visitado el DF, sí, mucha gente salía a las 6 de la tarde a ver el OVNI de las 6 o de las 7, sí, sí, y se veían unas extrañas luces volando por los edificios. Increíble lo que pasa en ese país tuyo, ¿no?
Así es. Estamos hablando de la década de los 90, estamos hablando de que la década del 90 se caracterizó en la República Mexicana por ser la primera oleada a nivel internacional que se logró videograbar con esas nacientes cámaras que eran enormes, ajá, muy caras, que al 2017... Es raro quien no tenga una cámara, ¿no? En su celular, en su teléfono móvil. En 1991 era extraño quien tuviera una cámara. A las 5:30, de las 5:30 de la tarde a las 6:30, se presentaba un objeto luminoso sobre la zona de Chapultepec. Era un objeto que toda la gente, todos sabíamos que a las 5:30 aparecía. Y después el objeto aparecía y comenzaban a salir otros objetos chiquitos. Y se dispersaban por toda la ciudad. Ajá. Fue un fenómeno que duró cerca de 4 o 5 meses, que cuando se cuestionaba a las autoridades de aeronáutica civil y a los militares, nunca pudieron dar una respuesta y siempre decían, se trata del globo meteorológico. Mientras que el globo meteorológico, o era en la mañana o era en la tarde, pero nunca, cuando se les preguntaba a la gente del meteorológico, jamás pudieron ellos decirnos que se trataba de eso. ¿Por qué? Porque no era el globo meteorológico. Un globo meteorológico no se puede mantener en un solo lugar con la velocidad del viento en un mismo estático, sitio. Ajá. Eso no puede ser.
Este es nuestro invitado. Y no os preocupéis mucho, no solamente vamos a hablar algo de ovnis, pero no solamente vamos, así, a hablar de ovnis. Detrás de esa introducción, si queréis preguntar 900-137-137, nos vamos.
El Día de Muertos se encuentra en los pueblos de México como una expresión de verdadero fervor por lo mágico, lo histórico y lo maravilloso. La muerte, desde la aparición del hombre sobre la tierra, ha generado un culto muy particular. Las culturas prehispánicas concibieron la muerte como una dualidad con la vida. Los aztecas tenían dos fechas especiales para recordar sus muertos. En el mes de agosto dedicado a los muertos pequeños, y en noviembre la fiesta de los muertos grandes. El origen de las ofrendas está en el culto que las razas autóctonas rendían a sus muertos. Ofrecían mazorcas, flores y encendían copal para aromatizar el ambiente y así agradar a los dioses con quienes residía el espíritu de los difuntos.
El culto a la muerte en el mundo prehispánico estaba muy arraigado y extendido entre todas las etnias que poblaban el país. Esas prácticas continúan aún vivas. Nuestro invitado, llegado desde México, nos relata algunas de ellas.
Vaya la que montáis ahí en México con la muerte, ¿eh? ¿Qué relación tan curiosa hay con ella? Quizá a raíz de esas prácticas ancestrales que hacían antes de que llegaran los españoles, siguen estando vivas.
Una celebración extraordinaria, una celebración para recordar a los que estuvieron en algún momento con nosotros y después partieron. Una celebración donde lo que existe es la alegría y el fervor por todavía recibir a aquellos que se nos adelantaron en el camino, con comida, con dulce, con tequila, con mezcal, con chocolates, con todo. Todo lo que a esa persona le gustaba en vida se lo ponen en un altar de 3 pisos o de 2 pisos. Cada uno de esos pisos representa el vínculo de los seres humanos en el entorno en que nos manejamos con esas escalas espirituales, esas escalas donde siempre queremos ver a nuestros difuntos en el cielo. Y cada uno de una vela, una calaverita de dulce, una calaverita de chocolate, representa, y desde luego también la flor que es de cempoazúchil, que es esta flor de color amarilla, un tanto naranja, que se pone desde la entrada de la casa de las personas hasta el altar, para que en cuanto lleguen esas energías, llegue ese espíritu, llegue ese familiar que se nos adelantó, encuentre el camino perfecto hasta llegar donde va a encontrar lo que le gustaba en vida.
Y no hay miedo, no hay, dices que hay alegría.
Hay alegría. Mucha alegría, porque es una de las festividades más importantes. A lo mejor para muchos en estos momentos quienes nos sintonizan deben decir, pero ¿cómo? ¿Esperar a un muerto? Yo, a mí me daría mucho miedo. No. En México hay pues estas tradiciones que vienen desde hace mucho tiempo, donde nos damos cuenta que es la alegría y es el entusiasmo por saber que ya vienen los espíritus, que ya vienen las ánimas, y el dejarle esa comida. Y de ahí se desprende una cantidad impresionante de leyendas, Miguel, que vienen desde la época pues prehispánica, donde se aseguraba que al momento que se dejaba cada uno de estos elementos que era para recibir, y si no encontraban uno, tan solo uno de estos detalles, entonces ahí había problemas.
Se enfadaban.
Sí, desde luego. Y venían entonces problemas para esa familia, y venían problemas para las cosechas, y son diversas, porque en muchas de las ocasiones se dice, no es que nada más era una tradición de la zona central de la República Mexicana, no. Esto es de toda Latinoamérica. Esto está enraizado en toda Latinoamérica, y de hace 1000 años, 1200 años, realmente se desconoce desde cuándo, pero desde que se tiene conocimiento siempre había esa relación de los seres humanos con el más allá.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y ojalá, hay muertos grandes y muertos chicos, como decíamos en esta introducción.
Así es.
Dos fiestas, una fiesta, sí, en agosto y otra en noviembre.
No, todo es en noviembre, todo sí. Es en noviembre. Hay localidades en la República Mexicana donde todo inicia el día 31 de octubre a las 12 del día. Es el repique de las campanas, es el lavar, el limpiar las calles, porque ya vienen los espíritus, Miguel. O sea, nada más nos visitan una vez al año. Tenemos que, con ropa, cambiarnos, ponernos muy guapos o muy guapas, estar frente a la puerta porque ya vienen. Y el repique de las campanas es lo que nos está anunciando, que ya están aquí, que ya están llegando. Y que entonces tenemos que estar muy felices, debemos de estar muy contentos porque han regresado. Eso es el 31, a las 12 del día. El día primero, nuevamente tocan las campanas porque ya llegaron. Y el día 2, toca nuevamente la campana porque llegan los adultos. Entonces los adultos. Es los adultos, así. El día primero es para los niños, el día 2 es para los adultos, y el día 31 sería como para todos aquellos quienes, pues, se asegura que podría ser. Es que aquí hay, se divide. Uno, el día 31 sería para los animales, pero hay otros que dicen que no, que serían para los niños. Pero de todos modos, el día 31 de octubre, el día 1 y 2 de noviembre, es a las 12 del día cuando se anuncia que llegaron unos y se van los que ya habían estado, ¿no? Todos es exactamente lo mismo, el estar felices, el adornar. Fíjate que esto es muy característico y hay localidades muy especiales como Oaxaca. En la Ciudad de México, sí, Oaxaca es uno de ellos, Michoacán en Pátzcuaro, en la Ciudad de México tenemos Mixquic, que déjame decirte que Mixquic desde la antigüedad había estructuras donde se veían a seres descarnados, donde se les veía el corazón. Pero ¿por qué quedaban dentro de esos huesos el corazón? Porque es lo que nos da vida. Y en el más allá, si tú no llegas con el corazón, no tienes nada que hacer y jamás te vas a poder encontrar y fusionar con ese más allá. Pero si tienes el corazón, vas a tener la oportunidad de regresar, porque no estás olvidando tu esencia, porque dentro de esa esencia lo más importante era el amor. Entonces es esa relación.
Sin embargo, si nos vamos un poquito más atrás, mayas, aztecas, parece que hacían rituales. Lo vamos a ver después seguramente con nuestro segundo tema que tenemos esta noche. Así es. Y quitaban el corazón.
Así es, exactamente. Es por eso te mencionaba que es depende en qué parte de la República Mexicana te encuentres. Si es hacia la zona norte, está más enfocado todo hacia las cuestiones del desierto. Si te encuentras en la zona de la zona central, te estás ante las grandes civilizaciones, en este caso la mexica. la Olmeca hacia el Golfo de México, uh-huh. pero si te vas hacia el sur es todo lo que tiene que ver con el asunto de la selva. Pero cada una de esas culturas, a lo mejor algunas son muy pequeñas, otras fueron muy conocidas y muy grandes, con toda una infraestructura de las grandes ciudades actualmente, y nos damos cuenta entonces que cada uno tenía su tesitura, cada uno tenía su forma de visualizar ese más allá y la relación y el vínculo directo entre ellos y nosotros. Y es a partir de eso que hay ciertos elementos, pero cuando ya lo vemos de una manera general, todo será el respeto por los que ya se habían adelantado. Yeah.
¿Y los espíritus vienen a traer mensajes, a traer...?
Sí. Mira, por un lado es esto que hemos venido planteando del altar, y todos estos elementos de comida y de la bebida. Pero que conforme van pasando los tiempos, las décadas, los siglos, se ha ido modificando, ¿no? Actualmente se le pone tequila, actualmente se le pone cerveza, actualmente se le ponen cigarros, etcétera, etcétera. Pero también está la otra parte, que siempre que van a llegar el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, vienen estas caravanas, como le llaman, las caravanas de la muerte, pero no porque sea porque nos van a matar, no. Porque hay ocasiones donde las personas aseguran que ven a un grupo de personas avanzar por la calle y todos llevan una vela.
Como la Santa Compaña en España.
Igualito, exactamente igualito. Hay uno de los casos que le di seguimiento. A mí me impresionó porque en muchas de las ocasiones cuando queremos acceder a información del sistema de transporte colectivo metro, es imposible. Uno tramita las entrevistas, no hay manera sobrehumana que se pueda. ¿Por qué? Porque hay muchos suicidios en el metro. Y el recordarle a un conductor de metro quien arrolló a alguien que se aventó, que ellos van llegando a la estación y se avientan, o sea, es un trauma realmente
aventar
muy fuerte.
Es tirarse.
Así es, sí. Tirarse a las vías del metro que o se muere porque los atropellaron o se mueren por la alta, la corriente eléctrica que es muy potente, entonces la gente en ese momento muere. El asunto es de que tuve la oportunidad de hablar y hay una estación en la Ciudad de México que se llama Panteones. Cuando la estaban construyendo, bueno, pues se aseguró que ahí, los trabajadores de la empresa que estaba, interesada o que estaban haciendo esta construcción, comenzaban a ver a personas que salían. Pero se llama Panteones porque hay muchos panteones en esta zona. Por eso se llama la estación del metro Panteones. Veían cómo en la calle iban avanzando y curiosamente, un grupo de personas con una vela en la mano, pero eran los trabajadores, gente que no era de la Ciudad de México, gente que había llegado de otras localidades. Reportaban eso, reportaban que los aventaban, reportaban que les hablaban al oído. Fue un tramo que costó mucho trabajo construirlo, porque los trabajadores tenían miedo. Los trabajadores no deseaban estar ahí y muchos decían, bueno, sí quiero trabajar en esta empresa, pero mándenme a otra estación, ¿no? No, ya no quiero seguir aquí. Sucedieron muchas cosas paranormales, ¿pero por qué? Porque muchos dijeron que eran los espíritus que estaban a un lado que no querían que se construyera. Pero déjame decirte también que la línea 2, que es la línea azul conocida en la República Mexicana, bueno, allá en la Ciudad de México, es la que más suicidios reporta cada año.
¿Sí?
Así es. La gente se desespera y se tira.
Dime otra cosa antes de pasar a ver otro capítulo increíble de vuestro país. ¿No hay miedo entonces? ¿Los niños se enfrentan a esa fiesta, a sus familiares?
De una manera natural, porque hemos vivido prácticamente todo el tiempo con esa tradición. El ver a nuestros abuelos, el gusto de poner estas ofrendas, el gusto de ir a limpiar las tumbas, el ponerle flores, el llevar en la época actual, bueno, la fotografía. Y cuando te das cuenta, el día 31 en la noche, o el día primero, o el día 2, y uno va a esas horas ya en la madrugada, ves todo completamente iluminado, ves todo con un colorido tremendo. Y la gente desde luego festeja, hay gente que lleva los mariachis, hay gente que lleva una guitarra, y son tertulias, es una gran fiesta, la gran fiesta de los muertos, Miguel. Es algo muy, muy bonito, pero más allá de tenerle miedo, es la alegría.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900-137-137. Tras esa introducción, nos vamos con otro misterio.
Volvamos hasta México, concretamente hasta la calle Alfarería en Tepico, para conocer algo sobre la Santa Muerte.
Estamos en una de las principales calles del obstinado barrio de Tepito, la calle de Alfarería, la calle donde se expuso por primera vez una imagen de la Santa Muerte hace 15 años. ¿Qué es la Santa Muerte en un barrio macabrón como Tepito? Una devoción emergente, una deidad de la crisis, para quienes hemos dejado de creer en muchas cosas, en esa religión impositiva, eso es lo que se deja ver hoy en Tepito, la devoción a la Santa Muerte.
La Santa Muerte, un culto instaurado en México con multitud de fieles y prácticas llenas de devoción.
Santísima Muerte, gran Señora de Luz, yo te invoco para que alumbres mi trabajo y mi economía. Tú que eres y serás mi protectora, danos fuerzas para salir adelante. Santísima Muerte, no te pedimos riquezas, sino una vida justa y sin carencias. Te pedimos para cada uno de nosotros el trabajo, la salud y el bienestar. Luz para los espíritus malos y misericordia para los que gimen en cárceles y presidios. Así sea, así se haga y así será.
Es un ejemplo de la devoción que inspira la Santa Muerte. Conozcamos algo más de ella.
¿Te ha gustado la introducción?
Pero bastante interesante, ¿eh? Muy bien, esos audios.
Nos mandan saludos Mandy Rodríguez desde Xochimilco, para que veas que nos escuchan por ahí.
Ah, mira, qué bueno.
Gonzalo Macías Liva desde Chihuahua, Juanito Altés desde Colonia Pacífico, Mariana Sebán desde Veracruz, gente que nos escucha en México en este momento.
Perfecto, qué bueno.
Es cierto que, no sé si se puede decir, es una palabrota, macabrón, ese barrio macabrón de... ¿Es una palabrota o...?
No. En México no es una palabrota, no. Vale, como tal, no, hay otras más fuertes.
Vale, barrio obstinado y macabrón, ahí nace la Santa Muerte, es la primera vez que se ve.
Es la primera vez que se saca la imagen de la muerte en tamaño natural a la calle.
¿Por qué?
Porque no cabía dentro de la casa de la señora Enriqueta Romero. Sí, de verdad, es cierto, sí, tal cual. No cabía.
¿Y entonces la sacan a la calle y la ponen en la calle o...?
Así es. Y desde luego ella, cuando uno platica con la señora Enriqueta, ella comienza a decirnos, bueno, pues yo la tuve que sacar aquí, yo tenía mucho miedo, los vecinos me insultaban, la agredían, pero poco a poco fue llamando mucho la atención.
Espera, ¿y por qué la tenía ella en la casa?
Porque era devota de la Santa Muerte.
¿De dónde surge el culto?
Viene esto desde cuestiones prehispánicas. Ah. El pedirle por, sobre todo se le relaciona, hay una discusión muy fuerte dentro de los antropólogos y los arqueólogos, porque muchos aseguran que esto es un culto que viene desde hace mucho tiempo de los guerreros que le pedían y le solicitaban siempre que hiciera todo lo necesario para que ellos los protegiera cuando iban a una pelea con alguno de los pueblos cercanos. Pero también se asegura que esto hay una modificación en cuanto llegan los primeros, la religión católica como tal a México, que era, ¿de qué manera voy a ocultar mi tradición sin que ellos se den cuenta? Pero dices, oye, pero estás frente a un esqueleto realmente, ¿no? Porque todo mundo habla de la Santa Muerte, pero que se sepa, no ha sido en ningún momento por parte de la Iglesia Católica, le ha puesto esto de santo o de santa. Pero si vemos en el contexto general y latinoamericano, también hay otros países donde tienen estos mismos elementos, la adoración a un esqueleto. Pero desde luego, estamos hablando que el primero que se tiene conocimiento en la República Mexicana fue en Tepito, pero también debemos de estar conscientes que al norte de México, en Tamaulipas, que actualmente es una de las zonas muy, muy enraizado el asunto del narco, de la delincuencia organizada, también hay iglesias. En la zona de Hidalgo, zona central de la República Mexicana, también tenemos esto. Yo le di seguimiento a un caso de un grupo de personas. Te estoy hablando que esto habrá sucedido en el año 2001, 2002, cuando esto apenas iba iniciando, porque el 2017, déjame decirte que el culto a la Santa Muerte se ha desvirtuado y ahora cada quien, cada que se dice un gurú o protector de la Santa Muerte, le ha dado su propio toque. Desde aquellos que lo han llevado hacia el ámbito de la Iglesia Católica, aquellos que lo han llevado por el asunto del yoruba, de las cuestiones cubanas, pero así también hay quienes lo han llevado con el culto de todo lo que tiene que ver con el satanismo. O sea, cada quien, cada individuo le está dando su toque y las personas siguen a uno, siguen a otro, los ponen de diversos colores, le ponen puros, le ponen alcohol, tequila, en fin, todo lo que la gente desee, pero cada quien le está dando un toque en específico.
Como hemos escuchado en ese corte de sonido, hay como oraciones, esa mujer iba pidiéndole cosas, ¿no?
Así es.
Buen trabajo.
Mira, en muchas de las ocasiones se asegura que el culto a la Santa Muerte es solamente para narcotraficantes o gente que se dedica a la delincuencia.
Te iba a entrar luego en ese capítulo.
Así es, pero no es así.
No.
No, no, no. O sea, tú ves que en la mayoría de lugares donde se venera a la Santa Muerte, llegan policías, llegan militares, llegan gente de la política. Y cada vez nos damos cuenta que es un culto que está permeando mucho a la sociedad. Déjame decirte, y esto por estadísticas que se han realizado por algunas universidades, se asegura que lo más fuerte desde el punto de vista religioso es desde luego la Virgen de Guadalupe. En segundo término es la veneración y el culto a la Santa Muerte. Y en el tercero está San Judas Tadeo, que es cada 28 allá en la Ciudad de México. Pero nos damos cuenta entonces que hace 10 años era todo lo contrario. Virgen de Guadalupe era San Judas Tadeo y la muerte, la Santa Muerte, y va ganando. ¿Por qué? Porque se asegura, he tenido la oportunidad de estar en el barrio Bravo, como se le dice, barrio Bravo Macabrón. De Tepito, el barrio Macabrón, como decían en ese audio, pues entrevistando a la gente. ¿Y qué era lo que me dicen? Me dicen: no vamos ya a la iglesia porque ya no nos hacen milagros, no nos toman en cuenta. Le dice: pero ¿cómo? Si es abierto para todo. Dice: no, porque yo robo, yo he matado y allá no me quieren, allá me sacan, me corren, y he encontrado un lugar donde ella me cuida, me protege. Y si yo me dedico a hacer algo dentro de la delincuencia...
Mira, se están encendiendo las televisiones de repente.
me va a proteger. Y eso es lo que la gente va. Y ahora vemos que ante este tipo de milagros que está obrando la Santa Muerte, ya son niños, ya son jóvenes, ya son todos.
Mucha de la gente, o de la idea que tenemos aquí cuando se habla de la Santa Muerte, es que está muy relacionada con el narco, sí, y con los delincuentes.
Es la visión que se tiene, y desde luego, muchos de ellos la veneran precisamente pidiéndoles que cuando ellos vayan a hacer algo malo entre la sociedad, entre sus vecinos, no los agarren, no los toque una bala, y si los llega a tocar, que salgan y se recuperen pronto, ya sea que salgan de los hospitales o que se recuperen pronto. Pero déjame decirte también que el día 1 de noviembre es una fecha muy importante porque es la fiesta magna de la Santa Muerte. ¿Por qué?
Se han apagado las televisiones. Que tenemos aquí un montón de...
Oye, sí, qué curioso. Vi que también estaba parpadeando tu computadora hace unos instantes.
Sí.
Bueno, fíjate que es bien interesante... Porque hay un día al año donde pareciera que hay un toque y hay un acuerdo de todos, donde todos pueden acudir a esa gran fiesta. Déjame decirte que es un lugar ahí en Tepito que se reunirán 2,000 personas, 3,000 personas, llegadas de toda la República Mexicana y en los últimos años llegada de toda Latinoamérica, para pedirle un favor, para pedirle un milagro. Y muchos otros van para ofrecer gracias y renovar esos votos. Déjame decirte así brevemente, te voy a dar una estampa. Sí. La gente llega a lo mejor con comida, llega con algo digital y comienza a repartirlo. Lleva listones, lleva estampa, todo. ¿Por qué? Y todo, tú, si no has comido en todo el día, ahí puedes comer sin problema alguno. Todo se regala. porque son las promesas que le dieron a la Santa Muerte si les hacía un milagro. Y hay ocasiones que si llegas temprano vas a tomar atole, vas a comer los tamales, que son muy tradicionales de, uh-huh, de México, pero así te pueden dar una fruta, pero así también te pueden dar DVDs originales, te pueden dar mucha piratería, que también se da en el barrio Bravo de Tepito, y es de todo, realmente es una fiesta de todos, y ahí ves a gente que llega con guaruras, ves a artistas, ves a funcionarios públicos, ves de todo, pero es uno de los días que todo está en paz, todo está tranquilo hasta cierto punto, desde luego. Yeah. Pero es el día en que no va a haber una agresión, porque es el día y son las horas dedicados a la Santa Muerte.
Qué curioso. Y cuando el fervor sube, ¿es porque está funcionando esos sí, milagros de la Santa Muerte?
Mira, ¿está siendo efectivo? En México, desde luego que la Iglesia Católica ha hecho todo lo necesario para que la gente ya no acuda con ellos. Pero todo lo necesario. Sí. O sea, no necesitan ayuda de nadie más, nadie externo a la misma Iglesia Católica. Y lo digo con mucho respeto. Pero si la gente encuentra en una representación, en un esqueleto, porque realmente es eso, en un esqueleto a alguien que lo va a proteger, a alguien que lo va a sacar del hospital, a alguien que lo va a ayudar para hacer todo lo necesario, quiere decir entonces que efectivamente ahí es donde se va a abocar la sociedad y va a dejar a aquella persona que lo insulta, que lo agrede, que lo corre por dedicarse a cualquier, afectar a la sociedad, afectar a los vecinos. Pero mira, te comentaba que en el estado de Hidalgo surge un fenómeno muy raro. Tuve la oportunidad de darle seguimiento a un grupo que era el mercado de Sonorita, que actualmente, bueno, pues es uno de los lugares también muy fuerte de veneración.
En el mercado de Sonora.
No.
Sonorita.
Yeah. El mercado de Sonora se encuentra también en la Ciudad de México, que también de ahí están los principales difusores e impulsores de la Santa Muerte, y que siempre ellos pugnaron de que no se le relacionara solamente con las exoservidoras o con el narcotráfico o con la delincuencia, no. Ellos decían, no señores, esto viene desde mucho tiempo atrás y nuestros abuelos y mucha gente la veneraba, pero no porque se dedicaran a hacer algo malo, sino simplemente era una opción dentro de ese abanico de posibilidades de santos, vírgenes y todo lo que siempre hemos conocido. Pero en el mercado de Sonorita, en el estado de Hidalgo, bueno, surge un grupo de personas quienes pues lo veían como una especie de secta. Tuve la oportunidad de llegar. A mí nunca me dijeron que era un grupo un tanto sectario, ¿no? Donde yo llego con cámaras, solicito las entrevistas, la persona que estaba a cargo de este lugar me dijo, sí, sin problema alguno, te doy, pero ya después ya no podíamos salir. No podíamos salir.
No podía salir.
No, ya no podíamos salir. Dice, bueno, pues ya nos vamos. No, ahora ustedes se van a quedar y van a presenciar un rito especial de la Santa Muerte. ¿En qué consistía? ¿Era un cuarto o una sala? Yo le calculo de unos 4 metros por 3, un lugar donde en el mero centro estaba la Santa Muerte, estaba de tamaño natural, en la parte central, en los pies había agua y a todo alrededor puso alcohol, le prendió, o sea, visualmente y para televisión era un espectáculo tremendo, que te daba miedo. Había mujeres, en este caso yo le calculo unas 15 mujeres que estaban ahí, que estaban apoyando, pero de repente llegaron como 100 personas, ¿de dónde salieron? No lo sé. Me imagino que él, esta persona, el líder, les llamó al momento que le dicen, señor, ya no hay más alcohol, vayan a comprar, saca un fajo de dinero entre pesos mexicanos, billetes mexicanos y dólares de mucha gente del narcotráfico que llegaba hasta ese lugar porque él hacía unos amuletos especiales. Los amuletos consistían que él se metía, tal cual él me lo dijo, ellos se metían a los cementerios, violaban las tumbas, sacaban los huesos y entre más frescos estuvieran tenía una carga positiva para la persona que iban a hacer ese talismán, ese objeto de poder y de culto. Pero es muy personal, tú no se lo podías mostrar a nadie, siempre tenías que estar con él, fueras y a lo que te dedicaras, tenías que estar siempre con él, nunca despegarte, porque era lo que te iba a permitir que a ti no te sucediera nada y llegar a cubrir los objetivos que tú tenías.
Y ya para dejar casi el tema de la Santa Muerte e irnos a ver al Padrecito, está ahí ya muy extendido por México, por el
sí,
país,
sí,
norte,
sí,
sur.
Al 2017 te puedo decir que es un gran negocio. Con todo respeto para toda la gente que se dedica a eso, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente que son ahora los custodios, así se le llama a la gente que es como el que lleva la batuta dentro de ese lugar, son los custodios de la Santa Muerte. Es un gran negocio. Es un negocio que a lo mejor en una de las fiestas pueden, o sea, ya haciendo la conversión a euros, puede ser 1,000 euros, 10,000 euros, 20,000 euros. Dices, oye, pues yo creo que está muy bien. Me queda muy claro que se deben de pagar muchas cosas para el culto y todo, pero es un negocio, con todo el respeto que me merece. Por eso se ha extendido por todos lados. Y por eso mismo las autoridades gubernamentales en México, de la mano prácticamente con la Iglesia Católica, están haciendo todo lo necesario para que se erradique este culto. Pero ya no se puede, ya no se puede. Ya está muy extendido.
Arraigado
y la gente está viendo que hay más resultados y son tratados. Yo vuelvo a este punto que no hay que olvidar. Los tratan mejor desde este lado de la Santa Muerte que en la misma Iglesia Católica.
Ahí está, 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Cambiamos de escenario, seguimos viaje por México.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
De su cabeza nace una enorme serpiente. Es decir, la mente de estas personas que practicaban el canibalismo estaba invadida por una idea totalmente diabólica.
Sigamos viaje por este fabuloso país, justo hasta un lugar lleno de poder y misterios. Justo hasta el volcán Popocatépetl.
Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación. Pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea, no sé cómo explicarlo.
Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa, ubicada en el Cerro Alzomoni, muy cerca del volcán Popocatépetl. Según especialistas, se trata de un objeto de aproximadamente 1 kilómetro de largo por 200 metros de ancho. No se puede apreciar de dónde viene, pero con una velocidad mayor a la de un avión, pareciera que entra al cráter. Así se ve de cerca. Es un cuerpo cilíndrico, se aprecia un exceso de brillo en su cara frontal y una sombra.
Objetos gigantescos que entran en el cráter del volcán. Extrañas luces misteriosas. Viajemos hasta este lugar para conocer algunos de sus secretos.
Volcán Popocatépetl en Puebla, cerca de...
Zona central de la República Mexicana. Sí. Del distrito, bueno, de la Ciudad de México, lo tenemos a 2 horas y media.
Súper grande, yo no pensaba que era tan alto. 5,000 metros de altura.
5,300 metros sobre el nivel del mar.
¿Activo todavía?
Súper activo después de los 2 terremotos últimos que tuvimos en el mes de septiembre y que afortunadamente no se ha elevado el nivel de actividad, sino que se ha mantenido, porque al momento que ahorita está, en México tenemos un semáforo, ¿no? Que es el verde, el amarillo y el rojo. Está ahorita a la mitad, en el amarillo, fase 2, que quiere decir que va a tener una actividad fuerte, pero controlable hasta cierto punto, o sea, controlable por el mismo volcán, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues este es uno de los volcanes considerados muy peligrosos, ¿no? Por la cantidad de personas que viven a su alrededor. Se asegura que si llegara a reventar el volcán Popocatépetl, podría afectar a millones de personas que viven tan solo en la Ciudad de México. Millones de personas.
Un volcán conocido desde que llegaron los españoles y mucho antes, evidentemente estaba ahí, estaba con su influencia, su actividad.
La montaña humeante.
La montaña humeante. Padrecito, he oído que le llamaban también.
Se llama... El
abuelito, perdón. El abuelito.
Sí, sí. Y es que tiene, a lo largo de la historia le han puesto varios nombres, pero el nombre real al 2017 es Gregorio Chino Popocatépetl. Ese es el nombre real del volcán Popocatépetl. Gregorio Chino Popocatépetl. Gregorio, y por eso todo mundo lo ubica más por Don Goyo. Que Don Goyo ya se despertó. Ah, es que ya hizo, ya está lanzando las fumarolas. Que Don Goyo ya va a hacer erupción. Don Goyo baja a a las poblaciones cercanas y platica con los lugareños. No se vayan, ustedes son mis hijos.
¿Sí?
Quédense. Es una persona. Una persona de 60 años, la describen así tal cual, que baja con ellos y les dice, no teman, ustedes son mis hijos.
Yo no suelo contar mucho mis historias, pero yo tuve la oportunidad de ir con un grupo de gente, mi gente allí en México. Estaba en semáforo rojo, estaba cortada el paso, sí. Pero nos dejaron pasar, convencimos a los militares que había allí, llegamos hasta un lugar donde había unos ancianitos que vendían empanadas.
Okay.
Y les decíamos si no tenían miedo, y dicen, no, cuanto más activo está, más gente viene y más dinero ganamos, ¿no? Y nos empezaron a contar lo de las extrañas luces. Y yo tuve la oportunidad de ver como una bola de luz salía y entraba del volcán. Algo que, según estos ancianitos, algo absolutamente normal. Y como hemos visto en ese informativo, ese extracto que hemos puesto, es un informativo de la televisión mexicana.
Así es.
Un extraño objeto de un kilómetro.
Así es. Sí, sí, era lo que se mencionaba.
Un kilómetro y 200 metros, pero ¿esto
mira,
qué es?
Déjame decirte que eso es tan solo uno. Uno de los muchos videos que hay y fotografías de objetos, ya sea que entren, objetos que
salen
del cráter. Mucho se dijo por parte de la comunidad científica. Son cuestiones de perspectiva, pero se trató de una galaxia que estaba al fondo y al momento la cámara tuvo un error y hubo un rasgamiento en la cinta, señores. En primera, las cámaras son digitales. En segunda, ¿cómo puede ser la constelación o puede ser una galaxia? O sea, ¿y por qué no hay referencias anteriormente? O sea, realmente yo en mi columna les dije, miren, con todo el respeto que ustedes me merecen, pero si no saben, aquí no se trata de opinar a lo loco. Aquí tenemos que ser claros y contundentes. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Por qué al momento que ese objeto aparentemente se mete al volcán Popocatépetl, por qué aparentemente
el volcán se calma?
La gente, los lugareños, es lo que siempre dicen. Cuando el volcán está ya muy activo, siempre vemos ahí unas lucecitas que se meten y ya se tranquiliza. Es como si le dieran, así tal cual, es como si le dieran una pastillita. Se queda tranquilo, se queda dormidito, don Goyito. Esas son las palabras de la gente. Muchos otros, ya si nos vamos por el lado de los contactados, son ellos aseguran que hay bases al interior. Pero no sé, yo siempre me quedo pensando, ¿una base al interior? Digo, ¿por qué no te vas mejor al océano? Está más tranquilo y hay muchas zonas en el océano o en los océanos que no son, que nadie los transita. O sea, es menos complicado, ¿no? Pero déjame decirte que se han registrado por parte de las cámaras que hay, de las empresas privadas que las 24 horas del día están monitoreando el volcán, de las cámaras, en este caso de las televisoras, pero así también del gobierno federal, que cuando vemos que sucede algo y al checar, porque esto es todo público ya, menos las del gobierno, hay que hacer toda una serie de trámites para que nos puedan proporcionar esas imágenes, pero con las otras vemos que ya están registrando estas cámaras la presencia de objetos anómalos, objetos que pueden ser esfera.
¿Qué forma tienen? ¿Esfera?
Esfera. Objetos con forma de tubo y objetos con forma de disco. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, que yo siempre lo presento en mis conferencias. Es el caso perfecto y te lo voy a explicar. Es un objeto, vemos en la parte superior al cráter del volcán Popocatépetl con la fumarola. Es un objeto que sale de derecha a izquierda. Es un objeto esférico, muy luminoso, que contrasta perfectamente con las estrellas que estaban en esos momentos. Va avanzando con una velocidad.
¿Noche o día?
Es de noche.
¿Noche?
Es de noche. Bueno, en la madrugada. Es un objeto que va avanzando. Se detiene prácticamente sobre el cráter del volcán. Gira hacia la derecha. Baja al cráter. ¿Y por qué menciono que se introduce? Porque al momento que está saliendo una fumarola se produce una turbulencia. Al momento que yo llevo este material y pido la opinión,
como algo que estaba moviéndose dentro de...
Sí, sí, algo que estaba integrándose en la parte de la fumarola que estaba saliendo en esos momentos. Cuando ven este material, los controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se quedaron pasmados. Dijeron, este objeto tiene una masa, tiene un cuerpo y tiene un lugar. Y yo le decía, ¿pero por qué? Yo no me había percatado de que al momento que se introduce, se produce esta turbulencia. Y se ve, está en el video. Al momento que se solicita la información y checamos a través de internet otras cámaras, nos damos cuenta que también fue registrado. Desde luego, las otras cámaras están más lejos, pero estaban ahí. El objeto estuvo, el objeto es real.
Y Y dime, ¿qué dice la gente que son esto? Y pregunta también algún oyente, acabo de ver la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hubo actividad ufológica importante en el volcán?
Es que realmente todos los días, en todo momento. Afortunadamente, a esta fecha tenemos muchas cámaras de empresas privadas, de las televisoras, que tienen ahí apuntado. Es nada más estar, ahora sí que cazando y viendo en tiempo real lo que vaya a suceder. Es así como se está conociendo actualmente los avistamientos. Déjame decirte que uno de los más impresionantes que se ha registrado después de este que presentamos, que es informativo que pusiste, sucedió en octubre del año 2012, cuando se destapa los tremendos avistamientos que se venían registrando en el volcán y que se dijo, inmediatamente los analistas dijeron en México, señores, por favor, esto es una cortina de humo para que el señor presidente Enrique Peña Nieto pueda tomar posesión y el cargo de presidente, el que le entregaran la banda presidencial. Pero cuando corroboramos y contrastamos ese video con las cámaras del gobierno federal, nos dimos cuenta que efectivamente el objeto estaba ahí. No se trató de una aberración en la imagen, no se trató de una alteración, no hubo nada de eso. Bien. En todas las cámaras apuntadas hacia el volcán aparece el objeto alargado.
¿Y qué es?
No se sabe, realmente no se sabe. Pero se tiene constancia, y déjame decirte que, desde las mexicas o de los aztecas, hay las crónicas de pedernales que estaban sobre el volcán, lluvias de sangre que había en la zona aledaña al gran volcán Popocatépetl. Yo cuando encontré esa crónica de pedernales de color negro sobre la gran montaña que humea, dices, oye, los objetos han estado siempre muy al pendiente de lo que está sucediendo. Y curiosamente, cuando había una gran actividad del volcán fue cuando se presentó. Yo lo que creo, Miguel, amigos del auditorio, es que al momento que se produce en esta gran actividad del volcán, inmediatamente comienzan a llegar objetos. ¿Pero por qué? No porque haya una base extraterrestre, sino porque simplemente ahí les llama la atención, porque tratan de saber qué es lo que está sucediendo, porque simplemente estos objetos, para mí, están haciendo estudios y análisis de nuestro planeta.
Y si no, es la pastillita que le dan a Don Goyo, ¿no? Para que se calme.
Don Goyito.
900-137-137, nuestro teléfono. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero seguimos adelante. Todavía tenemos que contaros alguna historia más de este volcán, algunos seres que lo visitan, y nuestra segunda invitada, Lourdes, nuestra compañera, nos va a contar una extraña historia de un graffiti que también tiene que ver con este tiempo, y alguna otra sorpresa. Insisto, 900-137-137, nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay todavía mucho misterio aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Es hora de misterios ahora. Los saludos para todos los que seguís sintonizados en esta Radio 1, Radio 5 en toda España, y a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en Nueva Plymouth, en Taranaki, Nueva Zelanda, nos escucha Annie Jackson Jane, que te manda saludos, Johanna.
Gracias.
Una mexicana que reside en Nueva Zelanda, en muchos otros lugares de Latinoamérica. Iremos pasando de vez en cuando algún nombre, mandando un abrazo desde aquí. Teléfono y redes sociales siguen abiertas, 900-137-137, Blanco Radio en Twitter y en Face. Y seguimos con nuestro primer invitado, Johanan Díaz. Tras esa introducción nos contamos otra historia.
Sigamos con más misterios en el volcán Popocatépetl. Este es un extracto de una de las noticias que se daban en México. Experimentados montañistas afirman haber visto seres de más de 2 metros caminando sin ninguna protección a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los lugareños mencionan que en las entrañas del volcán hay seres extraños habitándolo. El reconocido montañista Guillermo Vidales, más conocido como Huracán Vidales, aseguró que en rescates realizados en alta montaña han visto a seres de 2 metros o 2 metros y medio, muy delgados, que subían rapidísimo hacia el cráter del volcán. Ellos dejaban huellas muy grandes que no eran de humanos. En la parte del talón dejaban un hoyo, como si fuera una especie de espolón, que al parecer les servía para detenerse y seguir avanzando entre la nieve o el hielo. Y añade, en una ocasión vimos pasar a uno de estos individuos que subía al glaciar rápidamente, una cosa que normalmente hacíamos en 3 o 4 horas. Ellos lo realizaban en menos de 10 minutos, algo sorprendente por su gran agilidad. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué buscan en el volcán? Dejemos que nuestro invitado nos dé respuestas.
Nos escribe Matías Reyes Hidalgo desde Cuijinjo. Dice que vive bastante cerca de Popocatépetl y siempre se ven extrañas luces por el cráter. Y te saluda Gustavo Siecola desde Uruguay y Mina Nava desde México. No solamente Don Goyo baja al pueblo y habla con la gente, sino que...
Así es.
Ven extraños seres altos caminando por las faldas del volcán, que debe ser un sitio bastante agreste y duro, ¿no?
Así es, tuve la oportunidad de, en una de las vigilias que participé junto con el equipo de Tercer Milenio, de conocer precisamente a...
Huracán Vidales.
Al Huracán Vidales. Es un personaje muy reconocido a nivel internacional y yo recuerdo que cuando la publiqué en mi columna es la que ha tenido más resonancia. ¿Pero por qué? Resulta que él, siendo uno de los personajes muy muy importante en mi país sobre el alpinismo de alta montaña, pues él comenzó a decirme, estábamos transmitiendo en vivo en esos momentos y yo le preguntaba de los avistamientos, ¿no? Porque él se acercó a donde estábamos nosotros. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? No, pues venimos a buscar ovnis. ¿Cómo que ovnis? Oigan, pues fíjense que me pasó esto y ¿qué es lo que le sucedió? Él menciona que cuando se podía subir de la parte media hacia arriba del volcán Popocatépetl, en ocasiones se topaban con seres muy altos, pero siempre era uno. En diversos momentos...
¿Siempre uno? ¿Uno solo?
Uno solo, siempre, siempre. Pero no nada más él, sino toda la gente que se dedicaba a rescatar a las personas que se encontraban, que sufrían algún accidente, que les sucedía algo, ellos tenían que subir. Pero tardaban 4 horas, 5 horas en llegar hasta la zona, dependiendo la altitud y las condiciones ambientales. Eso es muy importante. Y bueno, pues había momentos que ellos estaban, acampaban, porque ya la noche los alcanzaba. Y dice que veían cómo llegaba un individuo muy alto, de 2 metros a 3 metros en total de altura, muy delgado. Le llamaba la atención lo delgado, pero que no tenía ningún tipo de protección. Ellos con la experiencia que tienen, desde luego que deben de llevar todo lo necesario para no congelarse. O sea, no es de que te dé frío, no congelarte allá arriba.
Oxígeno o algo también, además.
Así es. Entonces, bueno, pues él menciona que si nosotros de nuestro pie, vamos a voltear en estos momentos a ver nuestro pie, imagínense... 3 o 4 veces ese tamaño. Eran las huellas que dejaban en la parte del talón, efectivamente, como mencionaba esta introducción, tenían una especie de espolón que ellos consideraban que lo tenían porque en la alta montaña no es nieve, es hielo, para no resbalarse. Imagínate entonces una huella muy grande, en la parte del talón esto que es el espolón, y bueno, pues ellos tenían la zancada muy, muy larga, pero ellos no corrían. Iban caminando muy lento, pero sí iban avanzando rápido. Ellos calculan que en unos tramos donde ellos tardaban de 2 a 3 horas, estos seres lo hacían en 15 minutos, pero era tremendo. Y ellos simplemente se quedaban viéndolo, se alejaba y hasta ahí. Pero no es solamente un reporte, son varios que desde el mediados de la década de los 50 hasta la última que fue a principios de la década del 90, este ser se presentaba, pero no decía nada, es decir, no emitía ningún sonido.
No había
sonido,
interacción con
nada.
Los testigos.
Ellos mencionan que cuando hacían los campamentos y veían a este ser, él llegaba hasta donde estaba, se detenía, giraba la cabeza, los veía y seguía avanzando. No había mayor comunicación. Esto les llamó la atención desde luego cuando se comenzó a correr la voz, porque decían, bueno, se trata de la falta de oxígeno. Esto se puede interpretar porque a lo mejor los alpinistas están a una cierta altura y están solos. No, esto viene desde mediados de los años 50, cómo algo puede ser y que esté registrado, pero esto solamente quedó entre los alpinistas, esto nunca se documentó. Cuando conocí esta historia, me fui a las zonas, a los pueblos cercanos, al volcán Popocatépetl, y estaba la leyenda, estaba la historia.
¿Sí?
Era un ser que existía. Cuando a mí me contaron eso, yo inmediatamente lo relacioné con el pie grande.
Bigfoot.
Con el Yeti, que siempre se cuenta que en lugares muy fríos y en la alta montaña se encuentran. Yo les preguntaba, ¿tiene un nombre? Dice, no. A la gente, a los lugareños me decían, oigan, ¿tiene un nombre? No. Pero nuestros abuelos nos decían que en ciertos momentos del año bajaban unos seres muy altos y delgados, nos dejaban piedras y nosotros le dábamos algo. ¿Pero qué es ese algo? No lo sabemos, porque siempre era un morralito que se decía que era un itacate. El itacate en México es en una tela, se pone comida, el itacate común y corriente, se deja la comida y se hacía un nudo en la parte superior y era lo que se le daba a la gente. Ese es el itacate. ¿Pero realmente comían algo estos seres? Se pierden la noche del tiempo todas las historias que nos llevan a saber quiénes eran realmente ellos.
Ya casi terminando, te preguntaría quiénes son. Y hay al menos pruebas gráficas de las pisadas. ¿Hay alguna prueba que demuestre que...?
Mira, en la mayoría de ocasiones ellos se encontraban en la alta montaña y lo que menos querían en esos momentos era tomar fotografías. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ellos subían, pero para rescatar a la gente.
Yeah.
O sea, subían de emergencia. Y todo esto se desprende en los testimonios solamente. Testimonios no solamente de uno, sino de muchos de los alpinistas de alta montaña que estuvieron allá y que ellos dicen, es lo más raro que nos ha tocado ver a estos seres, pero sobre todo que no tienen ningún tipo de protección en el cuerpo ahora.
¿Tienen pelo en el cuerpo?
No, nada, completamente lampiños, o sea, nada de vello, nada, pero sí les llama la atención y que parecía que traían una especie de traje, porque ellos no pueden explicarse de qué manera pueden soportar las temperaturas, porque pueden ser temperaturas a lo mejor de menos 10 grados, menos 20 grados, o sea, todo dependerá de las condiciones climatológicas, pero es más o menos en la alta montaña lo que se vive y lo que ellos, estos seres, ¿dónde viven? ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué desde mediados de la década de los 50 se viene reportando? Nadie lo sabe, pero hay que seguir investigando. Las crónicas de los pueblos cercanos al gran volcán Popocatépetl lo tienen dentro de sus historias, dentro de sus leyendas. Cuando yo les pregunté, me dijeron, ¿tú cómo sabes esa historia? Esa historia solamente es de nuestros abuelos y de esta comunidad.
Johanan, espero que hayas estado a gusto en nuestro programa.
No, desde luego que para mí es un placer, de verdad, tener la oportunidad. Es la primera vez que vengo a España y para mí ha sido de verdad que algo fantástico. Es una insólita experiencia, como es el eslogan de todo lo que yo hago en redes sociales.
Qué bonito. ¿Forma de contacto?
Sí, en Twitter, @JohananDíaz, y actualmente mi principal medio de comunicación es el YouTube. Tengo mi canal que se llama Johanan Díaz, en Instagram igual como Johanan Díaz. Y bueno, pues ahí síganme todos los días, en todo momento estoy difundiendo todo lo que hago con sobre el tema de los ovnis y los fenómenos paranormales, y es un vínculo de comunicación fantástico porque aquí no encontramos fronteras.
Sí,
aquí
sí.
Lo que hacemos es unir y tejer esta gran red de comunicación.
Espero que volver a verte, que disfrutes mucho en España y nos seguimos viendo y compartiendo.
Pues al contrario, muchas gracias, Miguel. Para mí de verdad que ha sido un placer y un honor estar aquí en tu programa.
Igualmente te digo. 3 y 18, 2 y 18, seguimos.
Hola amigos de Espacio en Blanco, desde la ciudad de los dioses, Teotihuacán, México, lugar del nacimiento del quinto sol, entre los guerreros del arco iris, les mandamos un saludo, toda nuestra energía y que estén muy bien. Hasta pronto.
Espacio en Blanco, el lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Nosotros continuamos con más misterios y con más invitados, invitadas en este caso, que llegan en directo a nuestro programa. Lourdes Gómez, nuestra compañera periodista. Buenas noches, Lourdes.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Encantada de estar otra vez en la casa de la radio, en compañía de un maestro como tú. Y yo estaba aquí disfrutando, porque si normalmente lo hago desde casita, en la cama, hoy estar aquí en el estudio escuchándoos a Johanna y a ti, bueno, me ha parecido una experiencia fascinante, porque la radio creo que es el medio más mágico que existe.
Sí, señor, se hace magia a través de ello. Dime una cosita, ¿estás haciendo un programa de súper éxito en la televisión extremeña?
Sí, en Canal Extremadura, se llama Escrito en el Aire y es un programa formato serie donde voy analizando los principales casos de la crónica negra extremeña desde un punto de vista científico, forense, psiquiátrico, policial. Vamos sacando toda esa parte de la investigación que no se contó en su momento y que creo que es interesante, y déjame decirte, Miguel, que muchos casos tienen un componente de misterio, así que puede interesar a los oyentes.
Sí, qué chulo. Y mucho éxito, ¿no? ¿Es el programa más visto de la cadena ahora?
De momento sí, está funcionando muy bien, así que estamos súper contentos.
Qué bien, me alegro. ¿Has venido para contarnos o desvelarnos algo que tiene que ver con el programa? Déjame que te ponga la introducción y así damos información a nuestros oyentes.
Viajamos ahora hasta Extremadura.
Extremadura oculta sorpresas infinitas, algunas como testimonio único de vivencias de otros tiempos. Es el caso de un graffiti que ha aparecido en la que fuera segunda sede del Tribunal de la Inquisición de Llerena. Se descubrió en 2007 durante las obras de remodelación del edificio, actualmente sede de oficinas de la Diputación de Badajoz. Lo que hoy son despachos, antaño eran cárceles secretas de la Inquisición. Y en una de sus celdas, un preso dibujó, gracias a un punzón, lo que había visto durante la conquista de México. En la parte inferior de su obra artística, el indiano representó los vicios que observó en el mundo mesoamericano, entre ellos la sodomía, es decir, las relaciones homosexuales y el canibalismo. Francisco Mateos, archivero municipal e investigador del graffiti.
De su cabeza nace una enorme serpiente. Viene a significar lo mismo, es decir, la mente de estas personas que practicaban el canibalismo estaba invadida por una idea totalmente diabólica.
Extraños grafitis secretos en una celda de la Inquisición. Conozcamos algo más de este enigma.
Vamos a situarlo, si te parece, Lourdes, ¿vale?
¿Dónde se encuentra? Qué ilusión, Miguel, escuchar ese fragmento de Extremadura Infinita, la sección que yo hago en el informativo de Radio Nacional de España.
¿Ah, sí?
En Extremadura, así que me hace especial ilusión.
Y a nosotros. Situemos el lugar, ¿dónde es?
Pues estamos en Llerena, un pueblo importantísimo desde el punto de vista histórico, en la provincia de Badajoz. Y en este lugar estuvo durante muchos siglos el Tribunal del Santo Oficio, uno de ellos, que déjame decirte, Miguel, ocupaba la mayor parte del territorio de España. Todos los casos de la mayoría de la península eran juzgados en este tribunal, así que circulan multitud de leyendas en torno a este tema. Y en el año 2007 hubo tres sedes de la Inquisición en el pueblo a lo largo de estos años, pues en concreto en la que fue segunda sede, antigua casa maestral, durante unas obras de remodelación de este edificio, actualmente oficinas de la Diputación Provincial de Badajoz, apareció un extraño graffiti. Esto no es una cosa rara, porque normalmente en los lugares donde ha habido cárceles de la Inquisición suele haber pinturas de esos presos, de esos condenados que se entretenían, pasaban el tiempo dibujando, bueno, pues determinadas cruces, fechas, firmas, pero nunca de la envergadura de lo que ha aparecido allí y que es prácticamente desconocido. Yo me enteré de la noticia este verano. Esto ocurre en 2007, pero está el tema muy silenciado porque realmente este dibujo, esta pintura, se encuentra dentro de una oficina privada de la Diputación de Badajoz. Imaginaos un despacho, el que ocupe este despacho, pues donde aparece este graffiti que no se puede visitar porque es un edificio de oficinas, aunque existe una réplica en el Museo Histórico Ciudad de Llerena, donde puede conocer el visitante todo lo concerniente a esta espectacular pintura. Como digo, el arqueólogo Rafael Caso Amador fue el que se hace eco.
¿Pero cómo se descubre? ¿Estaba tapada?
Sí, estaba tapada. Picando la pared aparece, ¿no?, esa pintura y algunas otras, pero no de la envergadura de este otro dibujo. Inmediatamente se ponen a estudiarlo y se dan cuenta, bueno, pues de que aquello es algo único e importante. Yo me entero de la noticia este verano y, por supuesto, me desplazo a Llerena a desvelar sus secretos.
Ahí va nuestra compañera investigadora a tratar de saber qué es eso, ¿verdad?
Me acerqué por allí y en compañía de un historiador local, Manuel Toro, y del archivero municipal Francisco Mateos, al que hemos escuchado en ese audio de introducción, que él es el gran investigador de esta pintura. Bueno, pues accedo a esa oficina privada, tengo la oportunidad de contemplar ese dibujo, ese graffiti, y me encuentro con una obra que, lejos de ser algo esquemático, tiene gran profusión de detalles, ocupa toda una pared de esa celda de 2x2.
Muy grande.
Sí, lo que pasa que no se conserva entero, solo una parte. Aún así, gracias a esa parte, tenemos la oportunidad de conocer bastante de la simbología que contiene. Y para que se haga una idea el oyente, se encuentra ocupando lo que es una pared de esas celdas de 2x2 totalmente oscuras que había en la zona de cárcel secreta, porque había distintos tipos de cárceles en la Inquisición. Algunas eran destinadas para el personal eclesiástico, por lo tanto el régimen era mucho más relajado y abierto, y estas secretas eran para los presos que muy posiblemente iban a morir condenados y por lo tanto las condiciones eran pésimas. Pues en este lugar lóbrego oscuro, un hombre, cuando supo, tuvo la certeza de que estaba cerca de morir, se dedicó a dibujar lo que él había visto en la conquista de México. Era un indiano que había estado durante el siglo XVI, al comienzo de la conquista allí, y esto lo sabemos por los dibujos que hace, porque son rituales que rápidamente fueron erradicados por los castellanos y que él supo plasmar. Y tuvo que ser al principio de la conquista, porque de otra manera no habría podido contemplarlos.
Explícanos un poquito qué es lo que plasma. Me llama la atención que tu compañero dice que el culto caníbal era diabólico, ¿no?
Efectivamente, este es una especie de cómic, podríamos decir, porque se lee por viñetas. En la parte inferior representa el autor de este graffiti lo que los castellanos consideraban los vicios del pueblo mesoamericano. Entre ellos estaba lo que denominaban el pecado nefando, las relaciones homosexuales, que si bien también se practicaban aquí, desde un punto de vista social, no estaba bien considerado, y sin embargo allí, entre esta cultura mesoamericana, los sacerdotes tenían a efebos a su servicio y era normal este tipo de relaciones. Y fíjate la maestría, porque no lo representa de manera, digamos, directa, sino de forma alegórica. Dibuja un bifronte, es decir, dos caras enfrentadas, como dándose un beso. Son dos hombres, pero si los ves desde otra perspectiva, creo que podemos compartir la imagen en las redes del programa, aparece como una sola cara. Nos está simbolizando esa relación entre dos hombres. Eso es uno de los pecados.
O sea, que el tío era artista en todo.
Era un gran artista y en esas condiciones, en completa oscuridad, Miguel, es alucinante. Y los otros dos pecados que representa son el canibalismo y los sacrificios humanos. El canibalismo lo hace a través de una bestia que está tratando de devorar a una paloma. Esa paloma sería el alma de esos seres humanos que iban a sufrir, bueno, pues eso de ser devorados por un igual, que para nosotros, desde el punto de vista de los castellanos, era una abominación y, sin embargo, para ellos era una práctica habitual en esas guerrillas que mantenían los distintos pueblos de esta zona de central de América, y llevaba implícito muchas características, como por ejemplo, a través de tomar ese alimento, adquirir las propiedades de esa otra persona y tener más poder. Mm-hmm. Lo representa de esta manera, y luego decía también ese sacrificio humano. Esto lo hace a través de unos sacerdotes aztecas que tienen el cabello muy largo y manchado completamente de sangre.
¿Tiene color también el grafiti?
No tiene color, pero se observa, ¿no?, que se trata de un pelo que está embadurnado, ¿no?, con esto. Y lo que llama la atención, según Francisco Mateos, el archivero municipal, en su investigación, dice que él, haciendo este estudio en el British Museum, encuentra unas representaciones de sacerdotes aztecas que tienen exactamente el mismo tipo de vestimenta, de decoración, que el que aparece en este grafiti, que casi nadie ha visto y casi nadie conoce. Por lo tanto, indudablemente, este condenado estuvo allí y vio uno de estos rituales.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Sigues en directo aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco.
¿Izquierdo? Correcto.
Una nueva experiencia llega a tus oídos.
¿Estás preparado?
Sonido binaural al servicio de historias fascinantes de terror, fantasía, humor.
Intente mover la mano izquierda.
Relatos creados para que el sonido entre en tu mente y para que tú entres en la historia. Ficción sonora binaural en la nueva plataforma Plays. Ya tienes nuevos contenidos. Busca Playscast y ponte los auriculares.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y ahora con Lourdes Gómez, nuestro compañero, hablando de ese descubrimiento, de ese graffiti. Qué curioso, ¿no? O sea, había estado en esa representación, lo había visto y lo impregnó ahí.
Lo plasmó ahí en los momentos finales de su vida. En esa parte inferior, como digo, aparecen esos vicios de la sociedad mesoamericana, y solo hay un elemento, Miguel, en esa parte, en ese inframundo, que sea castellano, y es el perro. Él pone un perro en esta parte del inframundo y lo baja al infierno porque es un animal que allí no existía hasta la llegada de los castellanos. Y para ellos era lo peor, porque los castellanos se dedicaban a perrear a los indios. Fue un arma de guerra brutal el perro, y por eso este indiano desciende al perro desde la parte alta en la que representa a los castellanos y lo baja al inframundo, ¿no? Luego te comentaba, en esa parte superior del graffiti, seguimos leyendo, continuamos esa lectura que ha interpretado tan magistralmente Francisco Mateos, el archivero de Llerena, aparece un desfile de castellanos, además con gran profusión de detalles. Hay alabarderos, hay jinetes, aparecen esos caballos que tampoco se conocían allí, que era otro gran elemento de guerra. Y luego, fíjate qué curioso, aparecen tres personajes indígenas, y dos de ellos son mujeres, y son los únicos personajes que miran de frente al espectador de ese graffiti. Y lo hacen porque ellas fueron un elemento fundamental en la conquista, como por ejemplo Malinche, la amante, compañera de Cortés, intérprete, porque hay que tener en cuenta que gran parte de la conquista de México se hizo por tratado, se hizo de forma pacífica, aunque hubo evidentemente episodios de guerra. Pero efectivamente miran de frente porque han subido a esa parte alta del dibujo a los castellanos porque ya son parte de su cultura y gracias a ella, sobre todo, se llevó a cabo ese mestizaje, la unión entre dos pueblos enfrentados que, bueno, germinaron, una semilla que germinó en estas mujeres.
Ya. Dime una cosita, ¿se sabe quién lo pintó, el personaje que fue? Tenemos datos históricos.
Bueno, pues se ha tratado de investigar quién pudo ser el autor de este dibujo. Y déjame comentarte, Miguel, que es muy difícil porque a través de incendios y de saqueos como los provenientes de la invasión, ¿no?, napoleónica, se perdieron la mayoría de documentos de la Inquisición de Llerena. Por lo tanto, es muy difícil llegar a saber quién pudo ser el artista de este graffiti. Sí que es interesante señalar que no solo su importancia porque sea un dibujo único en el mundo, sino también porque sería el único testimonio escrito de uno de estos presos, debido a que se han perdido todos los documentos. Lo que sí podemos intuir es algunos elementos, algunas pistas que él deja en el graffiti. Según los expertos que lo han investigado, creen que era un judío.
¿Sí?
En la conquista, si bien los judíos no podían ir para América, hubo algunos que sí, porque claro, la conquista necesitaba de financiación. Quien tenía el dinero era el pueblo judío, que invertían en este tipo de empresas, de aventuras, y mandaban a alguna persona de su confianza, pues, para ver que el dinero se estaba empleando bien. Por lo tanto, creen que podría ser uno de estos judíos que acudió hasta allí, que luego volvió, que estando aquí ya, bueno, pues le tomaron preso la Inquisición por practicar su religión y que cuando se da cuenta que va a morir condenado, decide plasmar ese dibujo con un fin muy concreto. Ah, antes de que se me olvide, creen que era judío porque aparece un gallo en ese dibujo.
¿Un gallo?
Y el gallo es elemento que usaban los judíos para identificarse unos a los otros porque es símbolo de negación a Jesús.
Yeah.
Ya sabemos que Pedro negó tres veces a Jesús, según nos cuentan los testamentos, aquella noche antes de ser prendido, y por lo tanto ellos toman, acogen ese símbolo del gallo para decir yo también niego a Jesús. Por lo tanto, la aparición de ese gallo nos indica que él era judío. Además, aparece una cruz entre ese mundo castellano y el mundo mesoamericano azteca, y es el único elemento serigrafiado del dibujo, que es una cruz de la Inquisición, pero también es una cruz de evangelización. Debajo de esa cruz aparece un personaje que tiene un doble perfil y está tachado. Creen los expertos que es el autorretrato de ese artista. Dice, yo tengo doble perfil porque tengo otra cultura, tengo otra religión que tengo que ocultar, estoy tachado porque ya me voy y estoy debajo de esta cruz porque al venir para acá me he dado cuenta que al sufrir yo en mis carnes lo que es la Inquisición, tengo que decir, denunciar que lo que se está vendiendo allí como evangelización no es tal. Y hay que cambiar, ¿no? Eso es lo que él trata de transmitir, un mensaje para el futuro, para aquel que lo pueda ver, de las cosas no se están haciendo bien, ni en América ni aquí, tenemos que cambiar.
Hay más. Bueno, primero, ¿qué cantidad de información ha quedado ahí escrita, no?
Es muy
con
curioso.
Ese mensaje tenemos que cambiar, las cosas no se están haciendo bien. Y te pregunto, ¿hay más grafitis en alguna otra parte de esa sede que ahora son oficinas?
Sí, pues sí, existen más. Tuve la oportunidad también de contemplarlos, pero claro, es que ante la espectacularidad de lo que acabamos de describir y que los oyentes estarán viendo en las redes sociales del programa, bueno, pues no tiene comparación con esos otros dibujos en los que encontramos rayas, cruces, firmas. Aquí estamos hablando de un hombre que construyó un auténtico Guernica de la época, y que era completamente desconocido, como digo, ya no hasta el año 2007 en el que aparece, sino hasta la actualidad, este verano, que es cuando empieza todo esto a tomar relevancia, deciden realizar una copia de este graffiti para el Museo Histórico Ciudad de Llerena.
Quien quiera puede verlo.
Para que pueda visitarlo la gente y sobre todo retomar este testimonio que, como digo, es el único que se conserva de los archivos de uno de los tribunales más importantes, si no el más importante, de la península ibérica. Además, Llerena, en el tema de la Inquisición, yo recomiendo a todo aquel que le interese esta cuestión que visite, porque no solo tenemos esta leyenda, esta historia del graffiti, sino que también aparece esa historia de las momias de Llerena, que aparecieron gran cantidad de cuerpos en una torre y tan traídos y tan llevados y con tantas teorías. Miguel, hay muchísima leyenda en torno a la Inquisición de Llerena.
Esa tierra mágica, Extremadura, llena de misterios y de leyendas. Me decías que vas a preparar también lo de la magia de los romanos.
Sí, es un tema muy interesante porque no olvidemos que Mérida, junto con Roma, hay que decirlo, es una de las ciudades con más restos romanos del mundo y encontramos lápidas con hechizos, con maldiciones y todo tipo de historias de esa tradición romana de fantasmas aparecidos y demás que creo que deberíamos contar en el programa si lo tienes a bien.
Hay que hacerlo, me encantará. Que sigas tu éxito escrito en el aire. En el aire, que sigas con ese éxito en ese programa de la televisión extremeña. ¿Forma de contacto si alguien quiere ponerse en contacto contigo?
Pues, Miguel, si quieren ver el programa, viernes a las 10, Canal Extremadura, en la web del Canal Extremadura, Escrito en el Aire. Y mis redes sociales, mi página web, periodismoymisterio.com, y en Twitter, @LourdesGM13.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero verte de nuevo prontito.
Muchas gracias y hasta pronto.
Saludos a la familia. 2:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Desde Fushimi Inari, Kioto, Japón. Así suena. Al mediodía de un día de agosto. Soy Julio Rodríguez. Y este es un audio para Espacio en Blanco.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es.
A los cielos, volvemos a surcar ese lugar donde hay multitud de misterios que se encarga de contarnos nuestro compañero Iván Castro, nuestro comandante favorito. Buenas noches, comandante, permiso para entrar a bordo.
Buenas noches, Miguel, permiso concedido para ti, para todo tu equipo y para toda la tripulación de la audiencia que nos escucha.
Miles y miles y miles de personas que cuentan cosas extrañas de lo que vas narrando. ¿Qué dicen tus compañeros, esos pilotos que van contigo por ahí? ¿Nos escuchan también?
Pues es curioso porque precisamente ayer en uno de los vuelos que hice a un aeropuerto donde, bueno, no es mi base y no conozco a nadie, nada más bajarme por la escalerilla del avión, me estaba esperando un grupo de pilotos que no conocía de nada, me preguntaron, ¿eres Iván Castro el que habla en Espacio en Blanco? Y bueno, pues por supuesto, súper orgulloso. Conocieron mi avión por algunas fotos de las redes sociales y me estaban esperando cuando vieron el avión llegar.
Qué chulo, nunca sabemos hasta dónde llegamos y las gracias a todos ellos, a los que voláis, a los pilotos, a vosotros que hacéis trabajos también de ayuda humanitaria, a la gente que va por la noche por ahí conduciendo el transporte, a toda la gente que nos escucha.
Pues sí, un abrazo.
Luego dicen que, ya sabes lo que dice el EGM, faltaban más de 1000 años para que un tipo español volara por primera vez, ¿no? Si eso lo pillan los americanos, nos hacen 27 películas.
Pues es curioso porque ahora que hago este año, yo he hecho, por ejemplo, 8 años viviendo en Málaga, cuando empiezo a revolver historias antiguas de la vieja Málaga, de la vieja Andalucía, de aquella Al-Ándalus, etcétera, me encuentro con un malagueño de Ronda que voló casi 1000 años antes que los propios hermanos Wright en los Estados Unidos.
Y esto pasaba desapercibido, ¿no? Bueno, luego vas a contar que alguna gente ya se ha dado cuenta y se están haciendo homenajes como se debe a este personaje, ¿no? Pero ahí estaba calladito, 1000 años antes y el tipo vuela.
Exactamente, se llamaba Abasi Cirnaz, era natural de Ronda, consiguió esta proeza en el año 875 y hay que recordar que los hermanos Wright en el año 1903, un 17 de diciembre en Kitty Hawk en Estados Unidos, fue cuando levantaron el vuelo con aquel avión bautizado como el Flyer 1. Es cierto que el vuelo de los hermanos Wright fue un vuelo prolongado y controlado y sobre todo tenía aquel avión control de viraje, lo cual era algo novedoso, ¿no? Pero ese avión, gracias a eso, tenía un movimiento de balanceo, etcétera, pero sin embargo hubo un tipo español, el que acabamos de contar, Abbasis Firnas, que voló pues exactamente 1000 años antes.
Año 875, 1000 años antes, en Al-Ándalus. Cuéntame un poco la historia.
Pues aquella región que era de la antigua España musulmana, como todos sabemos, en Ronda, la provincia de Málaga, en Andalucía, existía una persona que se llamaba Abbas Ibn Firnas. Hoy en día es considerado el precursor de la aeronáutica a nivel mundial. Ojo, no solo en España, Europa, etcétera, a nivel mundial. Y esa fama que se le dio un poco a los hermanos Wright en 1903, de hecho nació con Abbas Ibn Firnas. Firnas nació a finales del siglo IX en un lugar de Ronda que se llamaba La Cora de Tacuruna y desde luego es curioso porque Ronda además es una localidad que da bastantes aviadores hoy en día, curioso el dato, ¿no?
Sí, ¿y eso?
La verdad que sí, tengo bastantes amigos en la zona que todos son pilotos o se dedican a la aeronáutica, hay mucho gusto por la aeronáutica y por la pasión de volar en esa zona. Y desde luego es curioso que el origen del interés por la aeronáutica precisamente pues naciera en Ronda con Abbas Ibn Firnas, ¿no?
Ahí este personaje, Abbas Ibn Firnas, llegó a materializar uno de sus sueños, que era volar. Cuéntame un poquito cómo fue esa aventura.
En el año 875 consiguió el valor suficiente para subirse de valiente a una torre muy alta en Córdoba y lanzarse, ¿no? Consiguió volar durante varios minutos. De hecho, se produjo una lesión. Hay historias que dicen que, bueno, que aterrizó un poco con el culete. Hay historias que dicen que se rompió las dos piernas. Pero lo cierto es que con su artefacto, que ahora contaremos un poco cómo era, planeó durante varios minutos, ¿no? Como un pájaro cuando vuela, cuando se enfrenta con una corriente de aire, etcétera. Lo repito, faltaban 1000 años todavía para que los Wright empezaran a volar. La palabra volar la usó la primera vez Abbas Ibn Firnas en la historia aeronáutica mundial.
Después de la aventura, Iván se convirtió en un personaje famoso en Ronda, ¿no? Incluso le pusieron un sobrenombre.
Exactamente, se le bautizó como el Ícaro de Ronda. Hay que recordar muy brevemente la leyenda de Ícaro y de Dédalo. Ícaro era el hijo de Dédalo. En esa mitología, etcétera, ¿no? Dédalo era un arquitecto que fue el constructor del laberinto de Creta. Uh-huh. Son hechos prisioneros a hijo y padre por Minos, el rey de la isla de Creta, y cuando están pues en una prisión, deciden los dos escaparse, no pueden salir ni por tierra ni por mar, y la única forma es de escaparse volando. ¿Cómo lo hacen? Fabrican unas alas con las plumas de los pájaros, etcétera, y las pegan con cera. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dédalo termina las alas para él y para su hijo, las prueba, consigue volar, pero le advierte a Ícaro, no vueles muy alto ni demasiado bajo, porque la espuma del mar te puede mojar las alas y te puedes caer al océano, o el sol, si vuelas muy alto, te las puede derretir. ¿Qué pasó? Que Ícaro se envalentonó, al final subió demasiado alto, el sol deshizo esa cera de las alas hechas con plumas y al final se cayó al océano y se mató.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y parece que hay un templo dedicado a ellos, ¿no?
A esa aventura. Exactamente. Antes de nada hay que recordar que incluso a Abbas, hasta la propia NASA le ha puesto su nombre a uno de los cráteres de la Luna, ¿no?
¿Qué me dices? ¿Sí?
Dato bastante importante y que oficializa bastante la historia de Abbas Ibn Firnas, sí, exactamente. Dédalo bautizó la zona donde cayó Ícaro y se mató como Icaria, y Dédalo al final salió de aquella prisión, alcanzó la isla de Sicilia, etcétera, y levantó un templo en honor al dios Apolo, y allí colgó las alas para siempre como ofrenda al dios Apolo por haberle salvado, ¿no? De ahí nace esa mitología.
Esa historia. Abas, vamos con el de nuevo, ese Ícaro de Andalucía, de Ronda. ¿Cómo era el aparato que él construye y a qué años lo hace? Que eso es un dato importante, ¿no?
Bastante importante. De hecho, él consigue este reto a sus 70 años de edad. Era una persona bastante mayor ya para andar con estas florituras, ¿no? Y encima como para romperse dos piernas, ¿no? Usó una pieza que era de seda, estaba recubierta por completa de plumas y construyó dos alas, las unió. Unió todo en el cuerpo como una sola aeronave, se las pegó a él y se dirigió a la torre más alta de Córdoba por entonces, era la Ruzafa, y desde allí saltó, consiguió volar y planear unos cuantos minutos. Y lo que te dije antes, hay hipótesis que dice que salió bien parado, otros que se rompió las dos piernas, etcétera. Lo cierto es que fue muy inteligente, estudió muy bien el vuelo de las aves y de muchos pájaros. Os tengo que recordar que el plumaje de los pájaros son como los flaps de un avión, como los alerones de un avión, como los slats, un ala de un avión. Así aprendemos los aviadores en nuestros primeros vuelos a saber cómo funciona el ala, ¿no? Es muy similar a la de un ave, ¿no?
Pero ese aparato que había hecho Abbas no tenía cola, ¿no?
No, no tenía cola. Él podía, digamos que, planear, sobrevolar, etcétera, pero no tenía una capacidad de movimiento de decir quiero ir a la izquierda o a la derecha, y por eso era más rudimentaria que la de los hermanos Wright. De hecho, lo de los hermanos Wright, como dije al principio, fue el primer vuelo controlado de la historia de la aeronáutica.
Abbas Ibn Firnas, el primer hombre que voló en la historia. Y curiosamente parece que Leonardo da Vinci copió algo o tomó algo de su invento, ¿no?
Exactamente. De hecho, Leonardo da Vinci tuvo acceso a los propios planos y a los modelos que Firnas había construido bastantes siglos antes, y de ahí Leonardo da Vinci empezó a imaginar sus propias máquinas voladoras, pero no se basaba en su propia imaginación, sino en los planos que había legado a Basil Firnas para la historia del hombre. Con lo cual, Leonardo da Vinci fue casi un alumno de nuestro Ícaro de Ronda.
Ya te digo, si lo hubieran pillado los americanos, hubieran hecho un montón de películas sobre él.
Desde luego.
Parece que quieren poner su nombre al aeropuerto de Córdoba.
Están en ello, están pues tramitándolo, etcétera. Lleva su nombre uno de los aeropuertos de la capital de Irak, en Bagdad. Lleva su nombre un puente en Córdoba. Además era un científico súper conocido en la época, etcétera. Por hacer ese vuelo sin ningún tipo de motorización, estamos hablando del 875, del año 875, y como tú bien dices, el Ayuntamiento de Córdoba hoy en día pues está intentando aprobar una propuesta para que se llame Aeropuerto de Córdoba Abbas Ibn Firnas, pues como el de Málaga se llama Pablo Picasso, el de Madrid Adolfo Suárez.
Pero además, antes de terminar, este personaje no era solamente aviador, científico, astrónomo, físico, alquimista, músico y poeta, y dejó cosas interesantes para el futuro, como algo que tiene que ver con los cristales, ¿no?
Exactamente. Él se dedicó, desarrolló sobre todo los primeros comienzos de la industria del vidrio, a base de trabajar los minerales de la roca, etcétera. Se dedicó mucho pues al tallaje de cristales, de diamantes, de cristales de roca, etcétera. Como tú bien dices, lo fue todo en la vida. Fue científico, astrónomo, físico, alquimista, músico y poeta, e incluso fue el inventor del primer planetario como los que conocemos hoy en día. Montó un auténtico planetario mecánico en su propia casa y de ahí nacieron los planetarios actuales. Todo un avance, ¿no?, para la época.
Abbas Ibn Firnas, el primer hombre que voló en la historia, el primer español andaluz que logró volar, y ahí está su rastro. Gracias por habernoslo contado, comandante. Forma de contacto.
Mi forma de contacto es a través de Twitter, @IvánCP25, en el Facebook podéis encontrarme como Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, y por email ivancpmisterio@yahoo.es. De esas tres formas podéis localizarme.
Muchas gracias, que te sigan reconociendo tus compañeros por ahí por los cielos, y hasta el próximo vuelo, un placer.
Muchas gracias, era señal de que nos escuchan cada noche.
Sí señor, fuerte abrazo, hasta prontito.
Un abrazo.
Hasta ahora. Rosa, Rosa Rodríguez, nuestra compañera, locución, producción y encima redes sociales. ¿Cómo estás?
Estamos en todo, Miguel.
Sí, ya me
bien,
cuenta.
Bien, ya un poco más cansada, pero a tope.
Sí. Qué curioso la historia que nos contaba Iván, ¿verdad? Ese primer aviador que hizo un planetario, Abbas y Firnas, han puesto su nombre y aquí no le conocíamos.
¿Eh? No le conocíamos, no, los oyentes estaban absolutamente perplejos porque además era todo un sabio.
Sí,
sí, es cierto. Iván nos trae siempre
aprendemos cosas en el espacio blanco.
Increíble, sí. Tenemos muchos mensajes hoy. Hoy es que estoy más cansada de lo normal, te decía, porque ha gustado muchísimo el programa. Nos han dejado muchos mensajes para los invitados que teníamos aquí. Bueno, tienen auténticos fans. Desde México nos ha escrito Mina Nava, desde Uruguay, como tú antes has dicho, Gustavo Siecola, pero hoy por primera vez hemos ganado un oyente en el Piamonte, en Italia. Desde Arona, Italia, nos escribía Tulio, a ver si lo digo bien, Anequiarico, que nos ha saludado desde allí y le ha encantado el programa. Bueno, Paco García, por ejemplo, en relación a nuestro primer tema, la Santa Muerte, nos decía que bueno, se pregunta qué le impresionaría más, si la Santa Compaña Gallega o la Santa Muerte Mexicana.
Por ahí anda.
No sabría por cuál decidirse.
Sí, por ahí anda.
Charo Gómez, por ejemplo, dice que le ha resultado muy curiosa la veneración a San Judas Tadeo y que en Badajoz también hay una gran tradición de adoración al santo los 28 de cada mes. Mm. San Judas Tadeo, el de los casos difíciles.
También aquí en Madrid.
Sí. Luego ha ganado Johanan una fan ya impenitente, que es Chutzicares, que se declara Johanera y Blanco Espaciera, palabras textuales.
Sí.
Y bueno, no, también hay algunos mensajes para Lourdes. Por ejemplo, Miguel Ángel Cabral dice que siempre es un placer escucharla y que es imprescindible para descubrir los misterios de Extremadura.
Imprescindible.
Y Paco García se lleva las manos a la cabeza pensando en quién será el que ocupa actualmente ese despacho donde está el grafiti.
Sí. Como parezca.
Así que, como puedes ver, he trabajado un poco hoy.
Bien. ¿Ganadores del concurso que tenemos?
Tenemos a José Luis Rodríguez de Madrid, Juan Carlos González de Las Palmas de Gran Canaria y desde el Facebook a Javier Miranda y a Leo Santana. También a Sofía Muñoz, que nos ha llamado desde Córdoba. A todos vosotros, por favor, mandarnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtv con vuestra dirección postal.
Vale, que nos manden también esos sonidos desde diferentes partes del mundo para hacernos saber dónde nos escuchan. Y no nos queremos olvidar, lo decíamos la semana pasada con Ramón Álvarez, de toda la gente que nos escucha en los hospitales, los que están convalecientes. Fuerza, fuerza, fuerza desde aquí. Ponernos buenos enseguida y seguir escuchando el Espacio en Blanco. También los médicos y saludos a las fuerzas de seguridad del Estado que nos escuchan en muchos lugares. Y que se preparen porque el Espacio en Blanco está preparando, valga la redundancia, un nuevo programa especial que va a dar mucho calor, ¿verdad?
Sí,
pero no
sí,
podemos
sí.
contar nada todavía.
Todavía no, pero muy pronto.
En
muy pronto
Navidades.
Empezaremos a dar ya algunas pistas.
Gracias, Rosa. Nos vemos la semana que viene.
Hasta entonces.
Terminamos con el agradecimiento a Elena Trapero, que se ha dedicado a controlar nuestro mágico sonido en este tiempo. Le da mucho miedo estos temas y de repente dice que no hablemos, ¿verdad? Bueno, pues el misterio continúa. Habrá más misterio en 7 días aquí en Radio Nacional y os recomendamos que sigáis en esta sintonía. Feliz semana a todos, abrigados, que parece que viene el frío. Ojalá lleguen las lluvias pronto para quitarnos esta contaminación que tenemos. Y hasta las 4 nos vamos con un pedacito de nuestro juego de música. Cuidaros, feliz semana. I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't want to learn the hard way.